Viajeros, capitanes y trazacaminos, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cuentos de Paimón, el podcast en español del universo de Hoyoverse, donde revisamos lore casi todas las semanas. Soy Bronix y esta semana no será la excepción porque revisaremos el lore de Celestia. Vamos a revisar todo lo que hizo Celestia, quién consideramos que es Celestia, y que serían ahora sí una nueva versión de la naturaleza de las visiones. Este episodio, la idea es revisar las acciones de Celestia. Entonces, para esto nos vamos a fijar en básicamente tres contenidos. El primero es la historia de Neuvillette, quien agrega bastante información a todo lo que tiene que ver con las acciones de Celestia. Y también podemos comprender ciertas cosas de una manera mucho más directa. Otro es el texto que encontramos en Encanomilla, que durante mucho tiempo ha sido nuestra Biblia. Me refiero, por supuesto, a la colección del reino Byakuya y sobre todo al episodio 2 o al capítulo 2, que se llama Lo ocurrido antes del sol y la luna. Y la otra texto que nos aporta bastante de información más concreta es La caída de Remuria, ¿ya? Si bien es un libro que nosotros ya hemos revisado en otras cosas, también nos da un párrafo, pero es información bastante interesante sobre lo que habría ocurrido en Teyvat previamente. También para entender un poco la evolución humana, siempre vamos a estar citando el texto de René, que se llama Explicación, pero donde se mencionan los cuatro ciclos del samsara, que además se contraponen y también se explican mejor con la evolución del alma que se habría establecido por la Academia de Sumer. Entonces, tenemos esos conceptos para partir con esta revisión. Y lo primero que tenemos es la llegada del usurpador. El usurpador llega a un Teyvat que, si lo miramos por nuestras experiencias, no es ni tan distinto a lo que hemos encontrado, porque se nos dice que la humanidad de ese tiempo existía en Teyvat y que además había dioses que caminaban entre los mortales. En ese momento se nos dice como los enviados de la ciudad divina, pero yo tiendo a creer que eran más bien como dioses locales, ¿ya? Y que el que fueran enviados de la ciudad divina no es más que un concepto. Incluso me atrevería a pensar que eran los soberanos primordiales, que existían con una cercanía muy tipo arcóntica, muy parecido a lo que hacen los arcontes, pero siendo dragoncitos. Entonces llega el usurpador. El usurpador se supone que viene de afuera y en el libro de Encanomilla lo conocemos como el soberano primordial o el trono eterno de los cielos. Esta parte es bastante interesante. Lo primero que nos cuentan es que sería Fanes y que era un ser alado con una corona, con un sexo indefinido, que nace de un huevo y que con el huevo separa el universo. Esta descripción primero me hace pensar que sería una especie de extraterrestre, muy distinto a lo que nosotros vemos como humanos. Segundo, lo veo más como una especie de Hercher que utiliza que nacer de un huevo puede ser su núcleo de Hercher y separar al universo puede ser ocupar la autoridad de Hercher. Que la autoridad de Hercher es lo que permite a los distintos Hercher tener control sobre aquello que es su poder principal, por ejemplo, la Hercher del vacío sobre el vacío, la Hercher de la finalidad sobre la finalidad, etc. ¿ya? Del rayo sobre el rayo. Entonces es como la autoridad de separar al mundo del universo. Algo muy parecido a lo que sería el Sa. También nos dicen que es el trono eterno de los cielos, que al llegar creó cuatro sombras de sí mismo y que una vez que enfrenta y derrota al soberano, a los siete dragones primordiales y al rey dragón, se encarga de terraformar todo Teyvat y adecuarlo para lo que va a ser la civilización que él traía, que probablemente sean humanos de otro tipo, habiendo encontrado humanos aquí, pero muy probablemente como lo que pasa en Fontaine, que teníamos dos tipos de humanos. Humanos que no eran de Fontaine y humanos que eran de Fontaine, que eran las oceánidas transformadas, pero con nivel de autoridad de celeste. La mayor explicación que yo le daría a esto, y por el concepto de arca que se nos presenta en el libro de Encanomilla, es que pienso que es muy similar al proyecto Arca, quizás dentro de otra sociedad, de otro planeta, no necesariamente la Tierra que conocemos en Honkai, sino que otro planeta que, tratando de salvar a sus humanos, los mandaron en busca de un mundo que pudiera albergarlos sin el Honkai. Entonces, todo este concepto de arca, de separar el mundo, de insertar a estos humanos, de preparar el terreno, es muy similar a lo que estaba haciendo Griseo, pero con un tinte más religioso. Entonces, lo veo más como un Hercher, que no conocemos, que buscaba un mundo donde guardar a los sobrevivientes de probablemente el Honkai. Porque recordemos que el Honkai es lo que destruye todos los mundos en Honkai Impact. Pues bien, teniendo eso como idea principal o primera teoría, luego nos vamos al conflicto con los dragones primordiales. Los dragones primordiales, si bien en el libro de Encanomilla los presentan como malvados, sobre los que había que derrotar, y de hecho en el libro de las explicaciones de René se nos cuenta como el triunfo frente al malvado dragón. O sea que hay una visión claramente sesgada, pero presentada así, como que los dragones eran malos. Yo no creo que los dragones fueran malos, yo creo que tenían una forma distinta de gobernar, probablemente eran buenos en ello, y al llegar este ser extraño con autoridad Hercher, los derrota y los somete, les quita la autoridad. Y sobre todo Nibelung es derrotado. Está en el proceso de adecuarse. Además que, antes de continuar, en el mismo documento de la explicación de René, tenemos una línea que describe los cuatro estados de la mente humana. Y el primero se llama la pérdida del paraíso. Entonces, probablemente el paraíso o es el arca antes de abrirse o es el mundo anterior, del cual viene esta humanos traídos por Fanes que quería proteger y salvar este nuevo mundo. Entonces, ese para mí es el paraíso o el estado previo donde la gente convivía con los dioses. Según el libro de Remuria, dentro de estas civilizaciones que antes vivían de manera más salvaje, había algo que hacía que los humanos fuesen peligrosos. Y esto era la ambición a las cosas que los dioses no les habían prometido. Y de esto vamos a hablar más adelante, porque creo que es el concepto importante detrás de todo esto, pero quiero que quede ahí. Y se supone que es una de las razones por las que los dioses castigaban a los humanos, por sus ambiciones. Entonces, Si bien nosotros hemos visto las ambiciones siempre como algo bueno, los dioses, distintos niveles de estos dioses, no necesariamente lo veían como algo bueno. Probablemente los soberanos no lo veían como algo bueno. Y se les podría haber considerado como malvados dragones porque castigaban esas ambiciones. En fin, que el soberano primordial derrota a Nibelung y en ello, cuando ya está terraformando el mundo, crea sus cuatro sombras de sí mismo, etc., de pronto llega el segundo al trono, según lo que nos dice el libro de Encanomilla. En el caso de lo que concluimos después, gracias a las palabras de Nahida, serían el primer y segundo descendidos. ¿Ya? Y entre los dos comienza una guerra. Una guerra por el trono eterno de los cielos. El primero en venir estaba bastante más debilitado, probablemente por la creación de las sombras y por haber derrotado a Nibelung, que era el soberano primordial dragón, que necesita de alguna forma al segundo para derrotar a Nibelung. Ahora, se supone que el dragón primordial, o sea, Nibelung, utiliza para combatir al primero y en este caso al segundo también, el conocimiento prohibido, que de hecho se le llama como conocimiento fuera del mundo. Trajo un conocimiento de fuera del mundo para hacerle frente a lo que eran estos dos usurpadores. En el fondo trajo un conocimiento que venía fuera del mundo para enfrentarse a dos seres que venían fuera del mundo, ¿ya? Y esto genera que Teyvat se sumerja en un caos, puesto que el conocimiento prohibido, como sabemos ya, es corrosivo y empieza a destruirlo todo. Entonces, en este punto, y esto ya es más una teoría, pero para poder explicar esta línea de tiempo, aparecería el tercer descendido, quien, por como yo veo que suceden las cosas, muy probablemente tenga un poder muy similar al del viajero, muy similar al de los dragones, y supongo, o como lo imagino, se sacrifica para detener el avance del conocimiento prohibido y purificar a Nibelung. ¿Por qué? Porque Nibelung después, dado las palabras de Apep, el dragón dentro, renace. Entonces es muy probable que el tercer descendido, con su sacrificio, porque recordemos que sabemos que está muerto, habría conseguido detener al rey, al soberano primordial, al rey dragón, y la expansión del conocimiento prohibido. Muy probablemente esto le cuesta la vida, pero deja restos. Y es a partir de estos restos, ¿de qué característica los restos? Bueno, no lo sé. Es que el primero y el segundo en venir generan las gnosis. Y además, para detener el avance del daño del conocimiento prohibido, es que se lanzan los pilares. También sabemos que uno de los pilares cayó por accidente en lo que es Espina Dragón, pero no es el único lugar que recibió pilares celestiales, sino que lo lanzaron sobre la Tierra para poder hacer frente al conocimiento prohibido, que se expandía y hacía daño. Muy probablemente el tercero en venir también haya tenido una condición semejante a ser Hercher. Y cuando hablamos de sus restos, probablemente estemos hablando de su núcleo de Hercher. ¿Por qué? Porque aquí hay un concepto que es más bien un tema de traducción, pero cuando uno juega, por ejemplo, en japonés, el nombre de las gnosis es Kami no Kokoro. Lo cual yo al principio dije, es una forma bonita de llamarlo porque es la fuente del poder, etc. Pero sabiendo que las gnosis vienen de los restos del tercero, puede ser un poco más literal, lo cual no deja de ser perturbador, pero sería más explicativo. Si no estamos hablando de un corazón propiamente tal, puede que estemos hablando de la fuente del poder, que sería un núcleo de Hecher, haciendo esta comparación con lo que es Hawkeye. Entonces, funciona el imaginarlo como un núcleo del cual se dividió, no sé si porque se juntó con el poder del dragón purificado o algo por el estilo, pero se consiguen crear 7 gnosis. Las 7 que representan este poder elemental que ya era propio de Teyvat y que sería parte de su historia, fórmula del mundo, etc. Hasta ahí tenemos lo que sería Celestia hasta el momento. Paralelamente, al menos en este punto, ocurre una redistribución del poder. Aquellos dioses que caminaban entre los humanos, que no eran necesariamente dragones, que los veo más como adeptus, porque ya vimos que hay muchos adeptus, muchos seres más poderosos, comienzan una especie de lucha por el poder. Que si bien en algunos casos sí es batalla propiamente tal, considerando que había que defenderse de estos surgimientos de conocimiento prohibido que muy probablemente surgieron como formas tipo bestias del abismo, como forma de emanaciones, pero los dioses empiezan a luchar por la soberanía. En el libro de Remuria se nos cuenta que en esta parte de la historia, que es más bien caótica, que Remo establecería su dominio. Pero no solo eso, sino que también sabemos que paralelamente, por ejemplo, en Mondstadt teníamos al antiguo dios, que habría sido derrocado por las propias personas. Teníamos a Andrius, en Liyue teníamos a todos los dioses, dioses más pequeños que vendrían a ser los adeptus, etcétera, en Inazuma más de lo mismo, y en Sumeru tendríamos a Deser, a la diosa de las flores, Roca de Bata, etcétera. En Fontaine también habría estado Egeria, pero Egeria no toma un papel protagónico hasta después de la caída de Remuria. Y los grandes ganadores de esta guerra de arcontes no son los más fuertes, de hecho. Y pasan a ser dioses que tenían mejor afinidad con los humanos. ¿Y por qué los considero yo los ganadores? Porque si bien el caso de Chongli es distinto, pero son los que reciben la autoridad por parte de Celestia, que son estas 7 gnosis y los 7 puestos de los tronos divinos. De los 5 arcontes que hemos conocido hasta ahora, pues todos cumplen con esta condición. Y estoy hablando de los 5 originales, no de los herederos, ¿ya? Porque primero conocemos a Venti. Venti es uno de los 7 originales y es el primer arconte que uno decía, oye, pero se supone que era una guerra de los arcontes y este tipo no es el más diestro en la lucha. Entonces es la primera gran instancia en la que nosotros decimos, quizás los ganadores no fueron los más fuertes, sino quienes tenían una mejor relación con los humanos. Y de hecho sabemos que Andrius era el más fuerte, pero llegando a una conversación con Venti, es que le cede su puesto, como el que guiara a la humanidad. Por otro lado tenemos a Chongli, un Chongli que había aprendido a llevar a la humanidad gracias a Huizong. Para mí, si Huizong no hubiese muerto, ella sería el arconte. Es más como una... los arcontes siendo como una figura materna. Por eso probablemente son más mujeres que hombres. Pero en fin, ya.
Chong-li es como el padre viudo que tuvo que heredar la responsabilidad de la madre.
Por otro lado, en Asuma es más claro todavía porque el arconte original era Makoto y no Raiden, siendo que Raiden era la hermana más fuerte y es Celestia quien otorga el poder a Makoto versus Raiden. También tenemos a Ruka de Bata, que en realidad era como la única diosa que quedaba ya en lo que es Sumeru, porque recordemos que el dios, el Desert, se había contaminado con el conocimiento prohibido, que eso no sabemos si fue durante o mucho antes. Y Ruka es la que queda, porque la diosa de las flores ya había fallecido y al final era también la que desarrolla más cercanía con los humanos. Y finalmente tenemos a Egeria. Egeria es, bueno, primero la heredera de lo que sería Remuria, quien la llaman la navegante. Se supone que salvó a las personas que estaban siendo castigadas nuevamente. Es anterior a Focalors, por supuesto. Y tenía esta singular apreciación por la humanidad al punto que permitió a sus oceánidas, a sus seres del mar, transformarse en humanos. Siendo esto un pecado, porque los únicos que pueden generar humanos a partir de lo que sea son Celestia, y esa era la razón por la que se iba a destruir Fontaine, pero al final se logra, gracias al trabajo de Focalors, evitar esta finalidad. Aunque implicó que tuviéramos que ver involucrado al dragón Hydro, con su autoridad repuesta, haciendo frente al castigo, dándole una humanidad completa a las personas, pasando por sobre la autoridad de Celestia. Por eso decía yo en alguna oportunidad que me sorprendía no ver una reacción instantánea de Celestia, a quien yo creo está un poco debilitado. Porque al ver un dragón con la autoridad completa, debiesen haber recuperado su acción, haber tomado parte del asunto y haber ido en contra de Neuvillette. En fin. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el caso de Canria? Canria, si bien teníamos una nación que había sobrevivido a las cosas, es una nación que desde el comienzo se le llama como una nación sin dios. Entonces, si no había un dios, ni ningún tipo de dios, que fuera capaz de aceptar este poder divino, es muy probable que Celestia lo pasara por alto, ¿ya? Y también porque sabemos que estaba en el abismo, entonces probablemente escapaba de la mano de Celestia, puesto que Celestia parece estar solo enfocada en Teyvat y no poder alcanzar más hacia el fondo, que sería el abismo. De hecho, sabemos que Remuria cae al abismo. Por lo tanto, todo lo que ocurre en el abismo, como lo que pasó con Enkanomiya, con otras civilizaciones, escapa al poder de lo que es Celestia. Muy probablemente por este concepto de haber separado el mundo, que su poder tenga un límite hasta el borde del mundo. Y esto tendría que ver también con el sistema de autoridad de Herter, porque cuando una autoridad tiene un límite conceptual y físico, entonces necesariamente existe como esta separación entre a dónde llega, hasta dónde alcanza el poder y el resto. ¿Ya? Muy probablemente ese sea el tema y por eso las acciones de Celestia están solamente concentradas en Teyvat. Entonces, se le da estos poderes a los siete originales Y en el fondo se le pide velar por los humanos. Celestia, sabiendo que el peligro para Teyvat y para la humanidad siempre va a ser la propia humanidad. Porque todos los otros posibles peligros podían ser controlados por estos dioses, pero la humanidad sigue siendo un peligro para sí misma. Y aquí es que quiero volver al concepto que les planteé al principio. Se nos dice que, en el libro de Remuria, que las personas ambiciaban lo que los dioses no les habían prometido. Entonces son el tema de las ambiciones humanas uno de los mayores peligros que tenemos en Teyvat. ¿Por qué? Porque puede generar la destrucción de los pueblos, de las sociedades, del mundo entero. Y de hecho, si lo pensamos más fríamente, también fue la caída del Mondstadt antiguo, la ambición humana que era salir de Mondstadt. Y en ese concepto ocurre una parte que tiene que ver con el último estado de la mente humana, que es el bautismo y la consecución libertad gracias de los dioses. No gracias, sino que de los dioses. Que esto es lo que conocíamos como Canryu Aria. Que mucha gente lo asoció al tiro a Caenrea, pero creo que tiene que ver con esta dualidad de primero recibimos el bautismo, recibimos la bendición de los dioses. Y en realidad esta bendición de los dioses no es tanto un concepto de los dioses cumplen tus deseos, sino que es un concepto de los dioses velan por la humanidad. Y a dónde quiero llegar con todo esto es a las visiones. Ya comprendimos cómo nacen las gnosis, con un sistema para poder restablecer las autoridades robadas, destruidas de los dragones, para poder restablecer el mundo, muy probablemente, pero todavía no entendemos de dónde salen las visiones. Las visiones, como tal, por todo lo que hemos revisado el día de hoy, siempre, y por lo que se nos ha definido desde el comienzo, responden a un momento de ambición. Un momento, dependiendo de cuál es la historia de cada personaje, pero por ejemplo, Ayaka, que quería demostrar su fortaleza y derrotar a su hermano en batalla, en una batalla de entrenamiento, pero batalla al fin, y su visión despierta cuando entrena sin parar, sin parar, sin parar, hasta que aparece en el filo de su espada. Kiki evitando morir, Dayona buscando a su padre, etc. Kirara convirtiéndose en humana, semi-humana, en demonia, yokai, mitología, en Jin trabajando duro, etcétera, ¿ya? Entonces tenemos ese instante de ambición en distintos puntos claves, pero que alcanza un límite, muy probablemente una ambición muy fuerte, que los dioses, no estoy hablando solo de los arcontes, pero que es como muy probablemente el umbral para que el humano se vuelva peligroso. Y la visión, como la imagino yo, es un transformador de ambiciones. Transforma esa ambición humana a sabiendo que el humano es muy posible de terminar con la tranquilidad de Teyvat en una forma de poder elemental. Entonces, estos pequeños catalizadores transforman la ambición humana en poder elemental para que estos humanos dejen de ser tan peligrosos. Y estos serían los Genchi, aquellos humanos que son capaces de llevar su ambición a tal punto que son un peligro para los dioses y que los dioses prefieren controlarlos mediante estas visiones. No creo que el concepto de visión sea una cosa malvada, sino que lo veo como una medida para hacer frente a la destrucción del mundo. ¿Por qué? Porque Teyvat ya había pasado por mucho y se había salvado por mucho, y siempre era la ambición humana el constante punto de va a quedar un cataclismo, se va a destruir la ciudad, y siempre va trayendo. Entonces la forma de detener a estos humanos de sus ambiciones, de liberar a Teyvat de cargar con las ambiciones de los humanos, es transformando esta ambición en energía elemental. Entonces, esta parte de la entrega de visiones ya sería a partir de la cuarta era, del cuarto ciclo, de la primera parte, que nosotros lo correspondemos con el bautismo. El bautismo vendría a ser la entrega de visiones por parte de estos dioses que recibieron esta autoridad emulada por parte de los restos del tercero, que serían las gnosis, y que también entregan una parte de ellos para poder construir estos pequeños catalizadores que al final dan un control sobre la energía elemental. En cuanto a lo que tiene que ver con los elementos de las visiones, es muy probable que tenga que ver más con la afinidad personal. El contexto de la ambición, qué es lo que desea la persona, que al final se traduce en un tipo de visión u otra. Y esto es fácil de dibujar con ciertos conceptos que ya habíamos revisado antes, sin tener todavía estas ideas de por qué se le entregan las visiones a la gente, y que considero que podría no ser tan malo. O sea, son todas medidas para garantizar un Teyvat seguro. Sin embargo, y pese a todas las acciones que puede estar tomando Celestia, incluso los propios arcontes, pareciera ser que no son suficientes y que la ambición humana va a acabar quemando el mundo. Porque no hay que olvidar que hay una profecía que ni siquiera está todavía dentro del juego y que somos nosotros, y que es la historia del viajero, en donde dice que el mundo no arderá más, pues ascenderemos a los cielos. Es muy probable que el viajero consiga estabilizar el mundo de alguna forma y quizás detener el tema visión, detener el tema gnosis, detener el tema de los soberanos primordiales, y quizás lograr separar de mejor manera el mundo de lo que es lo que esté afuera. Creo yo que lo que está fuera de Teyvat es claramente el abismo. Creo que nos ha quedado muy, muy en claro. Y que el abismo es otra forma de conocer a lo que en Honkai conocemos como el mar de Kwantu. ¿Por qué? Porque Teyvat tiene muchas similitudes con estos pequeños universos burbujas que han sobrevivido a la erosión provocada por el mar de Quantum, que los disuelve y que tienen que establecer sus propias leyes. Y estas propias leyes son las establecidas por los siete elementos. Siete elementos que en un principio se correspondían con los dragones y que al final ya se corresponden con los arcontes. Pero siempre es esta autoridad de siete. Entonces, siempre va a haber una autoridad de siete. Ahora, yo tengo una duda que en realidad no sé si sea un tema de traducción, pero se supone que son seis soberanos y no sé si el rey dragón está incluido en los siete, o sea, son siete soberanos. No sé si el rey dragón está incluido y es uno más seis o cómo. Porque si fuese así, uno de los arcontes tendría que ser una emulación de lo que sería el más fuerte. En nuestro caso siempre pensamos en Chongli, pero parece que Celestia tomó ese trono que normalmente pertenece a uno de los siete, ¿ya? O naturalmente pertenecía a uno de los siete que manejaban los elementos. Si Chongli fue o no fue el soberano, pues no sé. Yo creo que sí, que tiene mucho sentido, que podría ser y que también esté muy limitado en su poder, o sea, carece de esta autoridad de rey dragón. Pero puede ser una parte fragmentada del poder, ¿ya? Quizás más adelante se nos explique, quizás comprendamos después que en realidad sea el arconte Pairo, que también podría ser que el arconte Pairo original, que el dragón Pairo original, fuese el soberano primordial. ¿Y esto de dónde saldría? Saldría del hecho de que en la comunidad de la Cruz Narciso pensaban que los cuatro ciclos, el segundo que se corresponde con el triunfo frente al malvado dragón, se llama Natlatán. Entonces, podría ser que el soberano dragón fuera el dragón Pairo. Y que vamos a conocer más detalles sobre esto cuando venga Natla. Una también podría condecirse con un tema histórico de la usurpación del poder, como la usurpación que sufre Latinoamérica. Ya pasa a ser un poco más político, pero puede ser una representación. Y que sería interesante de ver en este juego, ¿eh? Podría ser muy interesante si se van por ese lado. Y curioso, en realidad, curioso. Se me ocurrió de repente y podría funcionar muy bien. En fin, eso sería todo por el episodio de hoy. Va a quedar un poco más corto del usual, pero quiero darme el tiempo de recordarles que hoy, sábado 10, tenemos un episodio especial en la tarde. Una transmisión en vivo. Yo voy a estar en Twitch, pero acá en YouTube va a estar Hablemos de Genshin y también la ópera Epiclesis, quienes vamos a estar juntos hablando de la Cruz Narciso. Así que no se lo pierdan. En fin, eso sería todo por hoy. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, compartir y comentar, que así me ayudan a seguir creciendo. No olviden suscribirse y nos vemos el próximo sábado. Bye bye.